Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Nos Fuimos al Pasto, un podcast que se sumerge en el apasionante mundo de la producción lechera, el farming y las vacas. Hoy estamos José y Nicolás en este espacio en el que vamos a conversar sobre sistemas productivos de diferentes partes del mundo, conceptos sobre lechería y las realidades en diferentes países. También vamos a poner la mirada en las últimas tendencias e innovaciones tecnológicas que están transformando la forma en que se trabaja el campo alrededor del mundo con entrevistas a productores, científicos y especialistas. Arrancamos.
Hola José, ¿cómo
Bueno,
estás?
¿cómo estás, Nico? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Acá contento de estar de vuelta después de mi ausencia en la última entrevista que
Lo
estuvo
mismo, sí.
increíble con Gonzalo. La verdad que un lujo. Así que bueno, de paso para aprovechar para saludarlo a Gonzalo desde mi parte y agradecerle por su presencia. La verdad que estuvo muy, muy, muy lindo el podcast y se nota que lo disfrutaron mucho ustedes.
Sí, tuvo muy buena repercusión, la verdad que y se dio en forma muy espontánea, incluso bueno, después tuvimos que dividirlo en esas dos partes porque había quedado un poquito larga, pero la verdad que se hizo muy amena la charla y bueno, además nos dejó con muchas, bueno, muchas ideas, ¿no? Pensando, creo que eso a veces es lo más valioso que tiene traer invitados y gente de diferentes orígenes y todo, es que te deja por ahí reflexionando algunas cosas, ¿no?
Sí, totalmente. Y pensar tantas historias, ¿no? Que nos conectan, poniendo una línea que nos conecte a todos con lo que es el farming, lo que es el campo. Cuántas historias, ¿no? Que pueden haber alrededor del mundo y bueno, un poco la idea de este podcast es que podamos, que tengan ese espacio, ¿no? Todos los que quieran contar su historia con las vacas lecheras especialmente o cualquier otro tipo de producción relacionada al campo, la verdad que es apasionante escuchar, ¿no? No
Tal
somos los
cual.
únicos que somos apasionados por esta profesión, ¿no es cierto?
No, no, la verdad que son muchos y bueno, y como decía, ¿no? Con diversos orígenes y todo un background diferente que enriquece mucho las charlas. A mí me pareció muy buena la experiencia de una lechería tropical,
Sí.
que es algo muy diferente. Y bueno, sin duda nos quedaron cosas, así que seguramente lo volveremos a molestar. Y bueno, y seguiremos trayendo gente también para ir charlando, ¿no? De diferentes lugares del mundo, e ir conociendo distintos
Exacto.
sistemas productivos y, ¿por qué no?, también abrir a personas que quizás no estén específicamente en el rubro, ¿no? Este es algo que veníamos también charlando y abrir un poco el juego.
Totalmente, totalmente. Pero hoy yo creo que hoy vamos a volver a estos lados oceánicos. Vamos a volver a
Eso.
Oceanía, vamos a volver un poco a Nueva Zelanda y un poco a Australia. Y quién te dice, capaz en un futuro también que se va a hacer un poco más popular este tema, pero hoy pensamos que estaría bueno hablar un poco de lo que qué pasa en el invierno en los sistemas lecheros acá en Nueva Zelanda, qué comen las vacas y básicamente son estos cultivos, ¿no es cierto? Cultivos de invierno que se hicieron tan populares acá en los últimos, te diría, 10, 15 años, ¿no es cierto? No sé si vos cuando viniste ya se ha hablado mucho el tema del fodder beet y del kale.
Mirá, vos sabés que tenía una pequeña anécdota para contar cuando, la verdad es que yo no los conocía, cuando yo llegué en 2016 ya estaban muy difundidos y me pasó algo loco que era, yo soy medio, bueno, como toda la gente que es un poquito fanática de las vacas y esas cosas, por ahí me freno en el medio de la ruta y saco fotos a algo que veo, a vacas, a
Sí.
pasto. Y recuerdo que estábamos, habíamos recién llegado, estábamos en junio, julio, y habíamos hecho un viaje a Te Capo, a Lake
Sí.
Te Capo, desde Christchurch, que era nuestro primer gran viaje, recién
Sí.
llegaditos. Y en la ruta recuerdo haber frenado para sacar fotos a las vacas y ver vacas comiendo. Yo en ese momento estimo que habrá sido remolacha, porque estaban, pero
Exacto.
podría haber sido otra cosa, estaban comiendo, digamos, ya el tubérculo, habían comido, se veían todavía hojas, pero ya habían empezado también en algunas partes a comer algún tubérculo. Y para mí fue algo muy novedoso, yo en Argentina nunca había visto, y te diría que de hecho,
Buena, buena, llegó
muy...
la alegría.
¡Uy!
Llegó la
Se nos ha
visita.
sumado un infiltrado, muy bien.
Acá va cayendo gente al baile, así este
Eso,
podcast.
claro. Y no porque esté gordo, viste cómo el tema.
Sí. ¿Cómo
Yo
estás,
te veo muy
Gabriel?
relajado.
¿Viste? Es que vos no sabes el calor que va a sacar, hermano. Son las 8:30 de la noche y acá es un calor como si fuese la siesta. A Tomándote,
siesta. Sí,
tomando a... tereré con el diablo, está.
No, mal. Encima, vos sabés que está ya hace como
una semana que le viene amagando la lluvia y no pasa naranja, vieja. No sabe el calor que hace uno. Igual te digo, peor porque cae la
Estamos.
lluvia y más humedad todavía.
Sí, bueno, estamos igual acá. ¿En dónde estás ahora, Gaby? ¿Dónde estás? ¿En
Yo estoy en
Corrientes?
Resistencia. En Resistencia, en Resistencia.
Bueno, acá nos pasaron de largo en Esperanza lo mismo, así que estamos igual. Hoy también, ahora de noche, 30 grados, 32 grados, una cosa. Se nos subió la
Sí.
humedad, pero bueno. Che, Gaby, estábamos hablando
Igual,
un poquito de.
te digo, José, disculpame, te interrumpa una
Sí,
vez más.
dale.
Tené cuidado con confundir un chaqueño con un correntino, boludo. Porque se han iniciado guerras por menos, boludo.
Sí, conozco algunos casos, así que. Pero bueno,
Ah,
por
bueno,
eso
perdón,
pregunté, viste, con
¿en qué
cierto
estaban?
temor.
Sí, ¿en qué estaban, muchachos?
Estábamos hablando un poco de cultivos de invierno y bueno, Nico introducía un poquito este tema. Yo le decía que mi primera anécdota de, digamos, ahí llegado a Nueva Zelanda fue frenarme en un campo. Estaba yendo para Te Capo en pleno invierno y frenarme en un campo a sacar una foto de algo que en ese momento estimo que ha sido fodder beet, o sea, remolacha, forrajera o algún otro cultivo, pero yo nunca había visto, o sea, honestamente nunca había visto en Argentina, incluso en suelos muy pedregosos, que es algo que a mí también me llamó poderosamente la atención, digamos, en suelos que usualmente en Argentina serían suelos difíciles de cultivar y todo, bueno, ver ese cultivo fue algo, nada, muy llamativo en ese momento.
A mí como ingeniero, vos sabés que me
Las
produce, a mí lo que me produce es cuando vos vas por la ruta y ves un cultivo y no sabés qué cultivo es, me produce una cierta culpa, ¿viste? De decir, che, yo tendría que saber qué es
Yo
eso,
tendría que
¿no?
saber eso, ¿viste?
En algún momento
Mi
me lo
vieja hace esa
explicaron en la
pregunta, yo que soy
facultad.
veterinario, ¿viste? Ay, mi vieja hace esas preguntas con los perros por ahí. O sea, hoy te juro que hoy me pregunta, ¿para qué tienen el pelo de la ceja este que está acá? ¿Qué sé yo,
No
hermano?
sé, ma.
Algo de la evolución que quedó atrás, no me jodas, boludo, qué sé yo, pero por dentro me queda la culpa,
Sí, no,
¿sí?
no, es así, es como que uno se replantea, ya eso
Vos
me
sabés
pasaba a
que
mí.
el tema de la piedra, José, vos sabés que yo tengo una impresionante los tipos cómo cultivan en piedra, es increíble. Vos
Sí.
sabés que yo tengo una anécdota que yo siempre se la contaba a Martín. Cuando estábamos en la granja de ciervo, que nosotros cultivábamos nuestro propio fodder beet, y hacíamos un cultivo más que ahora sweets, que en
Sweets.
español, ¿cómo
Ajá.
se llama, Nico?
Me mataste. Sweets debe
Es
ser como
también
la.
como un tubérculo.
Es una remolacha.
Sí,
Es una
sí.
remolacha.
Sí.
Tenés varias. Tenés turnips, sweets. Tenés distintos
Claro.
tipos de
Sí.
remolachas,
Sí.
digamos.
Y.
Todas se diría son las fodder crops que se llaman, básicamente.
Sí. Y vos sabés que nosotros teníamos en esa zona, justamente nos hacía vaca de leche porque era muy montañosa. Y me acuerdo que yo trabajaba con el tractor los paddocks, los potreros para poder sembrar, ¿viste? Después venían y sembraba un contratista. Y la mayoría de los paddocks donde yo trabajaba con el tractor, primero que nada le teníamos que poner la doble rueda, las shulls, al tractor, para que el tractor no se desliza hacia el costado cuando iba de costado. Y después había paddocks que yo solo, o sea, que solo se podían solo trabajar en una dirección. O sea, vos levantabas el equipo, no sé, el disco arado, por ejemplo. Lo levantabas, te ibas hasta arriba, y de allá arriba bajabas el disco
Sí.
de nuevo a la tierra, y de allá arriba te largabas. Porque la única forma de cultivar, porque si vos tenías el equipo puesto, no podías ir de costado porque te volcabas y
Claro.
no podías ir para arriba porque al tractor de doble rueda no le daba la fuerza para subir. Imagínate lo que eran. Y después tienen un instrumento que se llama aerator, que es el aireador, le dicen ellos, si lo
Sí.
españolizamos, lo habrás visto, que tiene cinco hojas y que se va metiendo dentro de la tierra y va dejando abierto para que respire y se seque más rápido después de la temporada fuerte de invierno, de lluvia.
Disculpa, Gabriel, ¿cómo me dijiste que
Y
se
nosotros,
llama?
ellos le decían aerator. Hay gente que le dice reaper.
Me encanta tu inglés,
Pero.
espectacular.
Ah, gracias,
Mejor,
gracias.
más kiwi no
Lo
lo puede haber
practiqué mucho.
nombrado. Más kiwi, ¿sabes?
Claro, claro.
Sí, más kiwi no
Ear,
puede haber
ear, sí,
nombrado.
porque parece
Ear
como
Raider.
Seven,
Sí,
falta que diga
ahí
Seven.
no sé. Sí, claro. Teen, Teen
Seven, Seven,
Yeast.
Teen.
Te falta
Porque.
el mate al último y listo.
Claro. Tengo una anécdota con el tema de que pronuncian la hizo, no, no, hijo de puta. Pero bueno, cuestión. Y
Sí, dime.
los dientes esos. Se rompían a cada rato. Yo me acuerdo pensar mientras era en el tractor, decía, sentía el pa, así, el golpe, y decía, ay, la puta que te parió, otra vez me tenía que bajar a meterle otro perno, porque claro, el perno de seguridad que tiene es justamente para que se rompa. Entonces, cada vez
Sí.
que pegan una piedra, antes de que se rompa la pata de metal gigante que
Exacto.
sale
Claro.
un huevo, reponerla, se rompe el perno y se queda levantado hasta arriba. Entonces, vos mirás y está levantado, pero tenés que bajarte. Meter otro perno, lo tenía que cagar martillazo, porque un perno grueso como mi de
Sí.
oro, ¿no? Entonces era un dolor de huevo y los tipos producen arriba de esa piedra,
Sí.
es increíble. De hecho,
Sí.
hay una anécdota, los tipos están re locos porque ellos viven en eso. Y viste que el tractor, el John Deere, obviamente que nadie no lo ve, pero se lo hago para ustedes. Viste, el John Deere tiene, digamos, la ventana adelante, digamos, ¿no? Que
Sí,
la tenía
sí.
adelante con el volante, así adelante tuyo. Y los tipos hay veces que van tan empinados que van, digamos, apoyado y parado en el cristal ese. Y
Qué
así
peligro.
manejan. Y cuando suben tan empinado, y por ahí yo cuando recién estaba empezando a entender el inglés, dice, no, ¿y viste cuando te salta la ventana? Y yo me quedo pensando y digo, cuando te salta la ventana. Y le pido que me expliquen, porque ellos todos se cagaron de risa y todos entendieron. Claro, viste que el tractor, la ventana de atrás del tractor, vos la podés entreabrir, tiene varias medidas para que vos la dejes entreabierta,
Sí.
¿sí? Con la tranca, antes de que la abras completamente. Entonces
Claro.
ellos la ponen entreabierta y los tipos van tan empinados yendo hacia arriba que van apoyados con la mano en la ventana de vidrio esa.
Qué locura.
Y cuando pegan en una piedra o algo, el tractor se mueve y le salta de una medida a la otra. Y ellos estaban riendo del, ay, qué cagazo que te pegás cuando te salta la ventana de una medida a la otra. Boludo, se te abre esa ventana, te caes a la mierda, ¿entendés? Te
Qué
pasa por
bárbaro.
arriba el arado que traes, boludo, ¿entendés?
Qué
Y así
bárbaro.
viven esto y así, ¿entendés? Es una locura. Bueno, perdón que los interrumpí con la anécdota del arado de la piedra, pero
No,
estaba
espectacular.
bueno, me acordaba
Espectacular.
siempre de eso.
Yo lo
A
que
ver,
vi también
yo quiero
en.
hacer un resumen un poco para que
Dale.
retrocedamos un poco para que aquel que por ahí no nunca vio un
Sí, que
cultivo de invierno
entienda.
acá. ¿Qué estamos hablando básicamente? Estamos hablando de los cultivos Powder Beet, Kale y todos los cultivos que son cultivos que básicamente que se usan acá en el invierno para alimentar a las vacas cuando no están produciendo leche, ¿no es cierto? O sea, las vacas producen, básicamente podemos decir, desde agosto hasta mayo, y después junio, julio y agosto, junio, julio y parte de agosto, tenemos estos cultivos que básicamente los farmers liberan todas estas vacas, las vacas las mandan a estos nuevos campos cercanos a su campo, que se llaman los runoff, y
Runoff.
estos runoff tienen, básicamente son productores que se dedican exclusivamente a crecer estos cultivos, que después van a ser los que van a recibir, le van a cobrar al farmer por esa estancia de las vacas durante el invierno. ¿Para qué hacen esto? Para proteger, por un lado, el campo de ellos, porque para no estar comiendo el pasto que necesitan ellos para la próxima temporada, en la época más lluviosa y
Y que
más
tiene
húmeda, claro
una
que.
baja tasa de crecimiento, ¿no es cierto? En
Exacto,
esa época, en el invierno.
tiene baja tasa de crecimiento, le estás comiendo, estás compactando todo con las vacas. Entonces, la mayoría de los farmers deciden por. Algunas vacas pueden quedar si tienen, depende del sistema, pero la mayoría de las vacas se van del sistema a estos campos, donde básicamente van a comer todo, van a destrozar ese campo y después lo van a volver a resembrar para el próximo invierno, lo vuelven a resembrar. Pero de esa forma, el farmer, el dairy farmer, protege su campo de la compactación y también acumula pasto que va creciendo despacio y lo acumula para arrancar bien la primavera que viene, cuando lleguen las vacas de vuelta, tener suficiente pasto para aguantar hasta que vuelva a crecer el pasto, ya una tasa razonable para volver con los ciclos de grazing, con los ciclos de comiendo el pasto, ¿no? Así que bueno, eso es un poco la explicación. Entonces, ¿por qué uno dice, bueno, pero por qué? Y esta pregunta para vos, José, ¿por qué se utiliza el fodder beet o se utiliza el kale en vez de usar pasto en estos campos donde alimentan a las vacas.
Sí, en realidad, digamos, como recurso forrajero, un recurso de altísimo valor nutritivo, yo lo que, digamos, por lo que vi también y lo que leí, lo que tiene generalmente suele superar la tasa de crecimiento de otros recursos de invierno, qué sé yo, como podría ser un regras anual u otros. Y a su vez, después también es un recurso que no solamente permite comer la hoja, sino que también se termina comiendo el tubérculo. Entonces,
Exacto.
tenés, digamos, un recurso que aún después que te quedaste sin hojas, tenés, pues bueno, eso se desentierra, ¿no? Ahí también hay un temita con el suelo, ¿no? Que no quedan muy
Exacto.
bien los suelos después de eso. Pero bueno, te permite seguir aprovechando. Es como que aprovechás toda la planta, ¿no? De alguna manera estás dejando prácticamente una eficiencia de cosecha de parte aérea y raíz de, no sé, el 80%. O sea,
No,
gran
incluso
parte del material te lo estás
90%.
comiendo.
90%
O
es
sea,
más o
una
menos
locura.
el promedio. ¿Y cuál es la diferencia? Por ejemplo, una hectárea de pasto que vos comés en junio, julio, ¿cuánto te produce? 2,5 toneladas. Esa es la cantidad
Sí.
instantánea que vos comés. Y no te va a crecer más
Sí.
pasto hasta la primavera. Entonces,
Sesenta, 70 días tenés.
en esa misma hectárea que vos estás comiendo 2 toneladas, vos podés plantar este cultivo, el fodder beet, que te crece 20, 25 toneladas. Ponele que te crezca 25 y que tenés un 90% de utilización, tenés
Sí.
22,5 toneladas por hectárea, entonces puedes poner mucho más vacas. Es más, de hecho, tengo un cálculo que he hecho. Por ejemplo, si vos tenés que alimentar, por ejemplo, en este caso, vacas en pasto solamente, vos decís, para alimentar 1.000 vacas, solamente en pastura durante el invierno, en un ejercicio típico, vos necesitas alrededor de
Sí.
350 hectáreas de pastura para alimentarla, ¿no? Durante el invierno. Ahora, si ese mismo campo nosotros lo ponemos en fodder beet, o sea, con 25 toneladas, 90% de utilización y demás, vos necesitas para alimentar la misma cantidad de vaca, necesitas solamente 31 hectáreas, ¿está? Estamos hablando
Claro.
de 350 hectáreas contra 31 hectáreas para alimentar a la misma
Sí, el
cantidad de vaca.
10%.
Sí,
Sí.
sí, sí, sí.
Sí, hay toda una cuestión, ¿no? Ahí la pregunta que te iba a hacer, Nico, es eso, estamos hablando de un cultivo regado, ¿verdad? O sea, en ese caso estás
Sí,
con
sí, sí,
riego y
sí.
con fertilización.
Sí, riego y fertilización tanto para la pastura como para el fodder beet. Necesitas el cultivo, el fodder beet es un cultivo caro. Es un cultivo
Claro.
carísimo. Que para hacerlo tenés que hacerlo bien y tenés que hacerlo dándole las mejores condiciones para poder tener esos 25 hasta 30 toneladas que necesitas producir, ¿no es cierto? Por hectárea. Porque si no, te diría que por debajo de 20 y ya empezás a ver los números finos, a ver si te conviene o no, ¿no? Eh,
Claro,
entonces,
sí.
eh, entonces es un cultivo que comparando con los otros cultivos forrajeros, es un cultivo carísimo, carísimo. Tengo los números, pero bueno, por ahí pueden estar un poco desactualizados, así que mejor.
Sí, es un poco lo mismo que ocurrió acá. Acá hay una empresa que fue la que lo trajo. Está, digamos, más difundido en Chile, ¿no? Y hay
Sí.
algo ahí de inserción. Empezó a meterse en algunos campos con riego, sobre todo campo con riego, que no hay muchos, porque esa también es la otra. Nosotros tenemos pocos tambos con riego, hay muy poquitos.
Sí.
Entonces ahí tenemos una limitante grande. Y el gran dilema era el costo del cultivo. El costo del cultivo y después la falta de herbicidas registrados. Ahí tenemos otro tema no menor. O sea,
Sí, es muy
entonces.
sensible. La fodder beet es muy sensible a las malezas, entonces
Claro.
es necesario tener un buen control de maleza. Ahora, esos son, si uno lo ve desde ese punto de vista, dice, bueno, es ideal, todos los campos deberían hacer fodder beet. Y la verdad que si a mí me preguntás, a mí no me gusta mucho la fodder beet. Si vos me decís, ¿y vos qué pensás del fodder beet? Y yo tengo mis cuestionamientos con el fodder beet, ¿eh? Y si vos me decís, está bien, en los números no te lo voy a discutir. Pero tiene sus desventajas también. Primero, si vos decís, incluyéndolo, por ejemplo, el tiempo que le llevó a Nueva Zelanda entender cómo manejar este cultivo, la cantidad de vacas que han tenido que han muerto, digamos, básicamente de acidosis por el mal manejo o por ahí un poco el mal manejo del acostumbramiento, el mal manejo de la forma en la que se comían y todo eso. Yo he visto muchos problemas, he visto muchos problemas cuando tenía mis clientes, siempre ha todo un tema con la foderbit y la acidosis. Básicamente, para que poner en contexto, el foderbit es básicamente azúcar, es como darle azúcar a la vaca porque es
Sí.
básicamente carbohidratos, puro carbohidrato, entonces no tiene casi nada de
Si
proteínas.
lo probaste alguna vez, te das cuenta de eso, ¿no?
Totalmente,
Es
totalmente de azúcar.
súper dulce.
Sí,
Sí,
sí. Y las vacas los aman, pero es
sí.
importante. Básicamente vos para entrar al cultivo, pongamos los 2 meses, junio, julio, para entrar vos necesitas un acostumbramiento de por lo menos 2 a 3 semanas. Si es la primera vez que van a hacer, necesitas 2 o 3 semanas. Entonces, vos comés durante 2 o 3 semanas, después tenés ese periodo durante la vaca están poniendo peso, en el invierno que necesitas poner peso, y después tenés que acostumbrarlos de vuelta a salir del foderbit y entrar al pasto. Entonces tenés mucho periodo de acostumbramiento, que te lleva gran parte del invierno. Entonces, y por ahí todos esos cambios, el problema que pueden llegar a tener es no solamente los cambios, o sea, suponiendo un buen manejo que te permita que ese animal suba de peso, mantenga el peso, pero además todos los cambios en los microminerales y demás que te genera el cambio de pastura a este tipo de cultivo y después de vuelta a pastura. Yo he visto muchos sistemas comparando algunos sistemas que hacían el invierno en foderbit y otros sistemas que hacían invierno en pastura. Y la verdad que las vacas que tuvieron un invierno en pastura predominantemente arrancan mucho mejor la primavera, ¿no? Si vos arrancaste, si vos hiciste algo mal y la vaca entraron en acidosis y no le diste suficiente fibra como para complementar la foderbit, y la vaca empezó la primavera con acidosis. Y ya medio como que ya empezaste mal y después el pico de producción está ahí nomás, digamos, de que empezás a parir, y ya medio como si ya se te fuera de temporada, ¿no? Entonces todas esas farms que empiezan medio que tuvieron un problema, que no hicieron un buen acostumbramiento, que entraron mal al cultivo, después salieron mal y entraron a la nueva temporada ya con las vacas, con una acidosis subclínica o incluso clínica. Ya después es muy difícil agarrar de vuelta y ya como que perdiste la temporada, ¿no? Entonces, es un cultivo que si lo sabes manejar puede realmente darte muy buenos números en términos económicos, pero si no lo sabes manejar puede ser muy peligroso, ¿no?
Sí, te agrego, bueno, esto
También
que
se
mencionabas,
está
Nico,
hablando
de...
muchísimo. Ah, perdón.
Dale. No, no,
Me tengo que
te
meter,
iba a
meter.
agregar un tema más veterinario que no me incumbe tanto, así que después podía agregar vos, Gaby. Pero bueno, la cuestión de la acidosis subclínica, que muchas veces no se suele, o sea, la acidosis clínica la detectás porque el animal está con un cuadro ya severo,
Sí.
visible, bosta, todo, ¿no? Por ahí, si alguno nos escucha y no sabe lo que es la acidosis, básicamente el pH del rumen tiene que mantenerse en un determinado nivel. Cuando estamos dando un alimento, como puede ser foderbit, como puede ser maíz picado, muy molido, trigo. Lo que hacen es rápidamente bajar el pH, porque las bacterias que digieren esos alimentos generan una baja importante del pH, proliferan en realidad y bajan el pH, y eso, bueno, altera el funcionamiento, la digestión del animal. Eso, nada, como un resumen muy burdo, perdón Gaby que estoy metiendo la cuchara en
No, no, no,
tema
está perfecto.
veterinario,
No, para
pero
nada,
bueno,
para nada.
y
Por
entonces
ahí si hay
digo, lo que...
algún veterinario que no está, alguien que no sea veterinario, el pH por ahí la gente se confunde si por ahí no sabe o si no se acuerda de química de primer año de la secundaria, básicamente cuanto más bajo el pH, nosotros hablamos de pH, pero cuanto más bajo el pH, mayor es la acidez de un medio, en este caso el
Exacto,
rumen.
exacto,
Así
exacto.
que sí, eso
La
nomás por la duda, si
la
alguien
baja de
no sabe lo que es el
acidez,
pH.
la baja de acidez produce la muerte de los microorganismos que digieren la pastura, entonces es toda una cadena de cosas que van
Exacto.
pasando, toxinas que se generan y problemas a nivel de consumo, problemas incluso a nivel
Sí.
de otras enfermedades como el pie-tin, por ejemplo,
Sí.
que puede estar también metido en el mismo problema, ¿no es cierto? Nosotros acá en Nueva Zelanda... Los sistemas de Nueva Zelanda tienden a tener mucho problema de acidosis subclínica y empiezo a anunciar que llegó Martín, el cuarto mosquetero.
Se
Se
sumó
sumó
el
el cuarto.
quinto.
Ya somos los
Ah, no
cuatro.
quiere largar la cámara
No
todavía.
nos va a dejar mentir más, así que ahora empezamos a hablar
Claro,
de las
ahora
verdades.
pónganse a hablar en serio, muchachos.
Se
¿Cómo andan?
acabó. ¿Cómo estás, Martín?
¿Qué hace, Tincho?
¿Ya estamos al aire o puedo tirar la historia de la cabra?
Estamos al aire, pero lo puedes tirar igual.
Yo te
Claro,
tiré un par de
tuvo un
historias ni bien llegué,
éxito.
así que vos podés tirar lo que quieras.
Tuvo un éxito enorme la historia de las prostitutas ordeñando, así que de ahí para adelante
La
podemos
gente
decir
quiere
cualquier
saber
cosa.
más.
Sí, son las historias que quedan en la conciencia de la gente. Lo que quieren es saber más de ese tipo de historias. Así que no hay
Son las que se
problema.
hacen virales en Instagram, ¿viste? Por ahí te aparece, ¿viste? Un reel viral de Instagram, ¿eh?
Tal
Van a
cual.
seguir contando.
Bueno, cuando superemos las 2000 descargas, cuento la historia de la cabra.
Perfecto.
Buenísimo.
Escucha,
¿Cómo andan?
muy
Bueno,
bueno. Bien.
básicamente te pongo en
Volviendo.
sintonía. Te pongo en sintonía.
Ah, está.
Estamos hablando de los cultivos de invierno, ¿está? Cultivos de invierno entre los cuales ya estuvimos hablando un poco de fodderwheat. Estuvimos hablando un poco de las ventajas y las desventajas que pueden haber el usar fodderwheat. Si querés que contar un poco, a ver cuál fue tu experiencia o cuál es tu idea respecto del fodderwheat.
Bueno, yo lo conocí, digamos, cuando llegué a Nueva Zelanda. No tenía ni idea de que existía, básicamente. Me llamó muchísimo la atención. En el primer campo donde lo usamos, la primera fecha de siembra había sido en octubre y lo empezaron a usar en abril, donde todavía había algunas vacas en ordeñe. Era un sistema de baja producción, porque se estaban quedando cortos de pasto, ¿no es cierto? Ahí me sorprendió la importancia que le dan a la transición, a la famosa transición, que
Sí,
yo creo que
hablamos de la transición.
el fodderwheat, corregime Nico, cambió todo el farming de Nueva Zelanda, ¿no? Porque
100%.
para hacer todo el tema de las vacas secas, donde vos antes usabas un montón de silos y ahora en una hectárea tenés un cultivo que te da 28, 26, 30 toneladas de materia seca por hectárea con alta energía. Y te cambia bastante, ¿no?
Totalmente,
Entonces
totalmente.
le daban bastante importancia, que eso me llama la atención, al tema del acostumbramiento, sobre todo los primeros días. Pero eso sí, mientras estaban las vacas en ordeñe, no le daban más de 4 o 5 kilos por vaca. Tengo entendido que eso le transmite sabor a la leche, corregime si me equivoco. No
No
estoy muy
escuché
seguro.
de eso, pero sí te desbalancea mucho la dieta, sí te
Sí.
baja mucho la fibra. Y
Ajá.
además es un alimento con poca proteína, entonces es difícil de
Sí,
balancear una dieta en la que
sí,
pones mucho fodder, ¿no? Es como darle
sí.
grano, tenés ese límite también que estás jugando con la acidosis, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, ahí era el límite 5 kilos, digamos. Después el resto era silo y pasto para esas vacas, obviamente, que todavía seguían ordeñando ya al final de la lactancia. Y sí, una vez que se secaron las vacas y fueron al famoso runoff, al campo donde pasan el invierno, que también era el mismo dueño. Ahí sí, se siguió con una transición de 5 pasaron a 6 kilos, a 7, a 8. Y después llegó un momento donde era ad libitum, digamos, pero más o menos se
Exacto.
calculaban que la vaca entre 11 y 12 kilos comía. Obviamente le ponían rollo a voluntad para el tema de la
Exacto.
fibra. Y nunca me voy a olvidar, porque ahí fue justo en ese cambio de temporada donde se fue el manager y entró una contract milker. La tensión que había cuando se decidió, porque a ver qué pasaba. Al primero las mandamos durante el día, ¿no es cierto? Ella a las vacas a la noche pasaban un potrero de raigrás, digamos, con silo, y al otro día, a la mañana temprano, las pasamos al fodderbit, donde estaban casi toda la tarde, ponele, y tipo 3, 4 de la tarde, las mandamos otra vez al pasto para dormir tranquilo.
Sí.
Y cuando llega el momento donde vos, bueno, ya las vacas ya comen tanta cantidad de que ya las dejás todas las 24 horas, digamos, en el potrero de fodderbit, y ahí yo te digo que fue bastante estresante para todos, porque estaba todo el día pendiente, bueno, que no pase nada. Me acuerdo que mi jefa iba a revisar cada media hora que no dormía en la noche, porque imagínate, para ellos que firman un contrato por producción y que tienen todos los números, que pase algo, que las vacas rompan el boyero y se te empiecen a morir vacas, te digo, es jodido.
Y
Sí, tuvimos una mala
sí.
experiencia donde justamente en ese campo, anteriormente con el manager, habían puesto un boyero cuando estaban en la transición. No le habían puesto la corriente, las vacas rompieron. Mirá que todos nos dimos cuenta, habrá pasado minutos, ¿no es cierto? Pero hasta que vos vas al potrero y sacás las vacas, porque vos imaginate manejar ahí, imposible meterte con una moto, con un cuatri, porque tener los semejantes bulbos saliendo de la tierra,
Sí.
manejar imposible,
No pueden ni
es.
caminar, no pueden ni caminar.
No podés ni caminar. Sacar un rodeo de 500 vacas que se habían ido ahí, y obviamente. Se perdieron bastantes vacas, te digo, pero mirá que fueron minutos, ¿no? En
Sí.
20 minutos o menos se habrán perdido unas 15 o 20 vacas. No ahí en el momento,
sino que después cuando la sacamos, obviamente toda la acidosis y tratar vacas caídas por los próximos 3 o 4 días, eso fue bastante estresante, te digo.
Ya te arruina la temporada siguiente
Sí.
para todas las vacas.
Entonces, así como una muy buena herramienta, también puede arruinarte todo.
Sí.
Pero con un buen manejo, ahí fue un error humano, digamos, porque te habría que poner la corriente al boyero nada más. Pero yo creo que, bueno, José, por ahí, no sé si ya lo habrá o no, por ahí puede pasar lo mismo con la alfalfa.
Sí, bueno, mirá, te iba a hacer un comentario, porque me quedé pensando, ya que hablamos de acidosis, viste, algunos desórdenes digestivos, desde el punto de cuando un nutricionista ve un sistema pastoril, se quiere pegar un tiro, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que el nutricionista promedio en un sistema pastoril se agarra la cabeza porque
No, nos morimos de
uno de los
hambre acá en Nueva
principios.
Zelanda.
Claro, por eso. Pero porque uno de los principios, eso está bueno porque justo está asociado a esto, digo, uno de los principios que por ahí rigen esto de lograr producciones estables, vacas sanas, bla, 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 todo lo que ya sabemos para un sistema altamente productivo, tiene que ver con la salud ruminal, ¿no? Sabemos que la vaca es un, en realidad no es la vaca quien digiere, sino que son los microorganismos del rumen. Cada vez que generamos estas alteraciones, una acidosis subclínica, qué sé yo, cualquier cosa, un desbalance, comemos algo diferente, la flora ruminal, así como la flora intestinal nuestra se tiene que acomodar a cosas nuevas que comemos, la flora ruminal de la vaca tiene que hacer lo mismo. En todo ese proceso hay, bueno, como todo, la energía es limitada, parte de la energía va a ir a esos cambios, a esas modificaciones, hasta que se estabilice nuevamente y vuelva entonces la homeostasis y el animal vuelva a producir. Estoy tirando una terminología, Gaby, que me da vergüenza, porque tiré homeostasis,
No, está
¿entendés?
perfecto, hermano. Ojalá hubiese tenido
Tremendo.
profesores como vos en la facultad. Así nomás te voy a decir. Ojalá hubiese tenido profesor así.
Tiré
Está perfecto.
homeostasis, es muy fuerte. Pero bueno,
Impresionante, impresionante.
se me prendió una lámpara acá y dije, era homeostasis.
No, oh, muy bien, muy
Bueno,
bien, muy bien.
entonces digo, todo
Sos
ese
todo lo que
proceso,
Martín dijo que sos, bro.
¿viste? Estoy cumpliendo las expectativas, eso es bueno.
Y
Claro.
mucho más.
Entonces, todo ese proceso, imaginen que, bueno, es complejo y hace perder potencial productivo. Entonces, cuando uno está en un sistema pastoril, en realidad uno de los desafíos es esto, es que la calidad de la pastura cambia todos los días. O sea, día a día está el animal
Sí.
comiendo algo diferente. Incluso aunque la calidad de lo que yo le ofrezco sea lo mismo, porque yo puedo decir, no, estoy ofreciendo todos los días lo mismo, el animal selecciona sobre lo que yo ofrezco. Entonces, a diferencia de lo que ocurre por ahí en un tambo más estabulado, en un, no sé, en un feedlot, todo hipercontrolado, que igual hay selección también, pero ya la dieta está mucho más medida, el nutricionista está todos los días poniendo, sacando cositas, ajustando, y bueno, y si se ajustan los procesos, la dieta que come el animal es más o menos estable según los requerimientos. Entonces ahí creo que ese es uno de los grandes desafíos también del sistema pastoril, y por eso esta cuestión del fodderbit que mencionan es tan crítica, porque el bicho entra a comer algo que no tiene nada que ver con lo que venía comiendo, que es pasto. O sea, sí, sigue siendo un forraje, estamos de acuerdo, pero es un forraje que no tiene nada que ver con el ryegrass y el trébol blanco que venía comiendo, o con otro recurso forrajero, no sé. Es algo muy diferente. Entonces, bueno, eso por ahí para poder entender un poquito que no es gratis todo eso para el animal. Todos esos procesos de adaptación siempre van a repercutir sobre, bueno, menos crecimiento, menos producción de leche, si hay un desorden digestivo. Como decías vos, Nico, si es un desorden digestivo por ahí, subclínico, ya tirando a clínico, ese desorden va a persistir a lo largo seguramente el primer tercio de la lactancia no va a lograr el pico, va a tener un pico más bajo. Entonces hay un montón de cosas que bueno, parece la vaca come pasto y es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, ¿viste? El que lo mira de afuera,
Sí.
a mí me pareció fabuloso el recurso, ojo, y yo creo que tiene un potencial fantástico, pero bueno. Hay que tener todas estas precauciones. Lo mismo cuando, no sé, uno tiene una vaca en un feedlot y si no le hace un acostumbramiento y viene del pasto, vamos a tener vacas que van a reventar. O sea, vamos a tener acidosis por todos lados.
Yo te voy a tirar otro gran problema que yo le veo a los sistemas estos con Fodderbit. Bueno, primero el tema del costo, que más o menos, como te decía, el costo hoy por hoy está por encima de los 3.000 dólares por hectárea, ¿no es cierto? Para hacerlo
Wow.
es un costo muy importante.
¿Eso incluye riego y todo?
Sería todo el tema de
Wow.
lo que cuesta, porque esto más o menos son datos que estoy leyendo acá un poco
Yo
para
tenía
compartirlo.
hasta 3.500, 4.000,
Sí,
porque
se puede, se
el
por
problema
encima de
del
3.000
Fodderbit
seguro.
Es que muy mal competidor con las malezas, necesita muchísimo herbicida.
Bueno, exacto.
eso es lo que
Y
hablábamos también, ¿no?
podés perder hasta el 50% del rendimiento por malezas solamente.
A nosotros nos
Entonces.
pasó eso en una granja que teníamos. Le ganaron la maleza y el crecimiento fue
Es muy, muy, muy
paupérrimo. Me
poco
acuerdo
competitivo. Pero les voy a decir otro de los contras que tiene, que es el hecho de el bienestar animal, ¿no es cierto? O sea, hay veces cuando está lloviendo, están las vacas metidas adentro del potrero, están metidas con barro hasta básicamente hasta la mitad del cuerpo, ¿no? Y eso es una cuestión menor, sobre todo para esos campos que están al costado de la ruta, donde están abiertos al público y el
Son
público va
vidriera.
a sacar fotos, sí, y no es algo bueno.
Si no me
Entonces.
equivoco, Nico había salido en Southland o cerca de Invercargill hace, no sé si algunos años, un farmer que tenía las vacas en esas condiciones, digamos, y alguien había sacado una foto y lo había subido
Todos
a
los
las redes
inviernos.
sociales.
Todos los
Todos los
inviernos
inviernos.
pasa. Siempre
Claro.
pasa, ya nadie se
Es
sorprende.
impresionante. Por eso
Sí.
es que
Bueno, de
ahora me
último.
quedé. Se le. Imagínate ir a buscar ternero así, ¿no? Cuando te pare una anticipada,
Sí.
imposible.
Los
Y
farmers
que
lo que hacen
cuando paren en el
es
barro es
ponerle.
un parto. Es
Tremendo
un
ahí.
parto sacar un ternero del barro, hermano.
Los
Sí.
farmers lo que
Sumado al hecho de que tiene
hacen.
alta posibilidad de morirse, pues se puede ahogar.
Sí. Los farmers lo que hacen es básicamente ponerle mucho straw, mucho. ¿Cómo se llama el straw?
Pa,
Sí,
paja, sí,
paja. Claro, paja.
paja le decimos nosotros. Sí,
Como
paja
para
de
que se
trigo,
acueste.
paja de algo.
Exacto. Como para que se tengan tipo como cama, ¿no? Eso es un poco lo que apuntan. O sea, que he visto incluso, he visto un farmer que fue increíble, ¿eh? Lo que estaba haciendo el tipo tenía un potrero y plantaba, la mitad del potrero lo había plantado con fodder beet y la otra mitad la había plantado con pasto. Entonces lo que el tipo hacía lo dividió y las vacas tenían, de todo el ancho, tenían la mitad con fodder beet y la mitad con pasto. Entonces iban, comían esa mitad y después la otra mitad, después iban y dormían en el pasto, ¿no? Y comían
Claro.
pasto también, entonces era
Claro.
como que lo balanceó en toda la línea que era a lo ancho, tenían mitad pasto, mitad fodder. Así que me pareció una muy buena idea.
Hay otro también que yo cuando estaba en Nueva Zelanda ya se había empezado a hablar y todavía había muy poca bibliografía, se habían hecho poco estudio y eso que Nueva Zelanda es la meca del farming de leche. Que le atribuyen mucha, mucha de la casuística que hay de la milk fever, de la
Sí,
fiebre de
sí, sí,
leche, la
sí.
hipocalcemia, postparto, por el desbalance fósforo-calcio que genera al ser muy bajo, muy baja la proporción de fósforo que tiene, le atribuyen ese desbalance fósforo-calcio. Y también, yo, bueno, estuve leyendo, pues justamente estoy haciendo el tema del PowerPoint y leyendo un poco, poniéndome al día bien con la clase que próximamente vamos a dar.
El curso, sí.
Hay un ácido que tiene, ¿sí? Un ácido oxálico, si lo traducimos al español,
Ajá.
que es quelante del calcio y impide la absorción del calcio.
Ahora que
Así que
decís,
no se
Gaby,
sabe, no sé qué tal está la bibliografía ahora, si
yo
en
te voy a
estos últimos
preguntar
3 años
esto.
se.
Este es un tema que yo lo hablé, que por ahí es un poco sensible porque uno no quiere hablar al pedo, como se dice, pero justo los índices de concepción en Nueva Zelanda fueron bajando en los últimos años. Cada vez más difícil preñar las vacas. ¿Tendrá esto que ver con la inserción del fodder beet dentro de estos sistemas? ¿Que las tasas
Y a
de
ver,
inserción bajaron? O sea, que
sí,
cada vez, antes
bueno,
un 10% de empty rate era normal, hoy un 10% es un
claro.
logro, ¿no? Entonces, y todo tiene que ver en los últimos 10, 15 años justamente con la inserción de los sistemas del fodder
Sí.
beet. Entonces, ¿tiene algo que ver en esta cuestión? O sea, no te lo tiro para que me responda, que me dé un fact
No, no, no,
de.
también. No, pues a ver, yo así pensándolo rápido, a ver, todas las vacas que van a fodero y que van a un cultivo de invierno están preñadas. Eso ya lo sabemos porque el sistema, ninguna vaca vacía se va a un cultivo de invierno en una granja que funcione como la gente, que son la mayoría de las de Nueva Zelanda. Cuando hablamos, me imagino que estamos hablando del momento que la confirmamos como preñada hasta que desteta un ternero, ¿no es cierto, Nico?
Claro, en general en los sistemas, viste que decir, bueno, el empty rate,
Bueno,
en general,
mira,
que cada vez se hizo más
sí.
difícil en Nueva Zelanda y cada vez más difícil preñar las vacas.
Sí.
¿Y
Sí.
se atribuirán parte a este cambio de sistema del invierno? Más que una
Y
opinión,
no
no tanto
sé.
una, no tanto un, no, no,
Claro, no, no, no. Eso, mira, que afecte la fertilidad a largo plazo podría ser, y yo te explico de qué punto lo veo. Siempre se atribuyó a que cuando vos tenés un parto distósico, ¿sí? O sea, un parto complicado en el cual para la gente que no es del palo, que nos entienda bien, cuando tenemos un parto en el que a la vaca le cuesta expulsar el ternero, siempre que tenemos un parto como ese, siempre se le atribuía que tenía más posibilidades de tener hipocalcemia puerperal o fiebre de leche o también llamada milk fever en inglés.
o metritis también.
También metritis a causa del parto distósico. Pero, por ejemplo, yo lo que siempre me pregunté es lo siguiente, y por eso hablo de que por ahí la biografía no está yendo a la par del farming mismo, es que, ¿y si en realidad el parto distósico viene a causa de que la vaca está hipocalcémica antes del parto? Sabemos, los veterinarios, por la fisiología muscular, que el calcio tiene un papel fundamental en la contracción de los músculos, incluidos los músculos que actúan en el parto. Entonces, mi pregunta es la siguiente: si la vaca, a causa del fodderwick, tiene un desbalance de fósforo-calcio, llega hipocalcémica al momento del parto y cuando tiene que usar sus grandes masas musculares para parir el ternero, no se encuentra en condiciones de hacerlo y a causa estamos teniendo parto distósico. Eso es hasta ahí, hasta un punto. Y ya sabemos, y esto es bien sabido, que una vaca, cada vez que tiene un parto distósico, o aunque lo tenga una vez en la vida, para el siguiente ciclo disminuye su fertilidad. Quizás no sea una gran cosa o sea algo solo para pensar, pero puede ser que aporte a la estadística de lo que vos me
Yo
estás preguntando.
lo único que me imagino es mañana en todos los diarios de Nueva Zelanda, Gabriel dijo que el fodder beet disminuye el índice de preñez.
Exactamente. Y yo voy a decir que yo estuve empujado por Martín Rostain. Yo le voy a echar la culpa a Martín, como siempre, pero bueno.
Si se hunden, se hunden de a dos, está perfecto.
Sí,
Sabes, yo
claro,
creo que no
viste,
tenemos
por lo
nada
menos
que
una
ver.
junto en la cárcel, boludo.
Yo creo que por ahí la clave sería buscar un punto medio, ¿no? No llegar al punto donde, si bien obviamente hay diferentes manejos, ¿no? No todos manejan esperando que la vaca esté a una semana de parir para sacarla del fodder, ¿no? Hay algunos que la sacan antes para hacer esa transición de vaca seca a vaca preparto, que es uno de los periodos más importantes para la vaca que te puede condicionar toda la lactancia. Yo creo que si se podrían acortar el tiempo que se usa el fodder y hacer una transición, suplementar correctamente, ya sea tomando muestra de sangre para saber de vacas al azar, unas 10, 15 vacas al azar en rodeo, para saber cómo están, de lo que es calcio, fósforo, magnesio, selenio y otros macro y micronutrientes. Por ahí se podría hacer un manejo diferente y reducir estos impactos. Acá en Australia, por ejemplo, en Tasmania, hay solamente un campo, a ver, de los que yo conocí, ¿no? No quiere decir que conocí todos los tamos que hay en Tasmania, pero escuchando de oído, que hace el invierno con fodderwick, porque el que maneja es un neozelandés. Todos los demás no quieren saber nada con el fodderwick, o no les interesa, o no lo hacen, digamos. Por lo que vi acá en Tasmania, ¿no?
De hecho, hay un punto
Y
intermedio, perdón.
no, le quería hacer una pregunta a Nico por el tema de que hoy hablaba de la cantidad de hectáreas que se tendrían que usar si no se usara el fodder y para alimentar la misma cantidad de vaca.
Sí.
Porque hoy, por ejemplo, y esto es lo que yo pienso por ahí, digo, si encontrar un punto medio o
Hay
sacarlas
un punto
antes,
medio. El
lo
punto
cual significa que
medio
tenemos, claro. Pero el
es
tema
el
es,
kale.
hoy ¿qué porcentaje de granjas en Nueva Zelanda hacen su invierno en fodderwick?
El 73.17%. No, te estoy
O sea que un. No, ah, no
mintiendo.
sé qué
Qué
sea
número
por ahí,
preciso iba a decir.
pero son la mayoría, ¿no?
Sí. No,
Claro, pero son la mirá,
mirá.
¿no es
La
cierto?
mentira tiene que ser convincente, eso es
Claro,
importante.
sí,
Claro,
convencido.
vos decilo como si estaban la verdad. Porque lo que yo me estaba preguntando es cuánto más de superficie en Nueva
Chequeando.
Zelanda que usa todo lo que tiene Nueva Zelanda de superficie prácticamente para su
Sí.
farming. ¿Cuánto más necesitarías si reducís el uso del Forbit en toda la granja en una semana o 2 semanas?
Mirá, de hecho, muchos clientes, mucha gente, muchos farmers que conozco, hoy por hoy, o sea, tuvieron el boom del Forbit, están poco saliéndose un poco el Forbit y están yendo un poco más a otros cultivos como el kale. Para mí el kale es el punto intermedio, es un cultivo también que te produce unas 14, 15, 16 toneladas por hectárea. Es un cultivo que requiere un acostumbramiento, pero no un acostumbramiento al nivel del Forbit. Es un cultivo mucho más manejable. Es un cultivo que tenés que tener otros cuidados también, como el nitrate poisoning y ese tipo de cuestiones, pero es un cultivo que, y obviamente la acidosis también, pero es un cultivo que también es muchísimo más barato, más económico, y que no te genera ese tanto riesgo como si te genera el Fodevit, ¿no? Para mí,
¿Y por qué no se está usando tanto
no, se está usando un
como el
montón,
Forbit?
se usa mucho. Se usa, el que no usa Kale, el que no usa, perdón, Forbit usa Kale. Entonces, y para mí, en mi poca experiencia y sin ser un gran sabio en el tema, te digo que los sistemas que tienen que tienen Kale son mucho más estables en cuestión de transición de una temporada a la otra, ¿no? Necesitas mucho menos acostumbramiento, las
Y el costo
vacas,
es menor, ¿no es cierto? ¿No son
el
unos
costo es
1.500
muchísimo
por
menor,
hectárea?
muchísimo, muchísimo menor, menos de la mitad.
¿Y está creciendo entonces el uso de kale en Nueva Zelanda hoy en día?
Siempre estuvo el kale, te digo que siempre estuvo dando
Sí, sí,
vuelta.
sí.
Lo que pasa que, claro,
Sí, nosotros lo
obviamente
usamos en la granja de los ciervos, boludo, para darle de comer a los ciervitos.
el
Me acuerdo.
Forbit obviamente tuvo su boom por el hecho de que te producía 30 toneladas. No podías competir con esas 30 toneladas, pero hoy por hoy muchos farmers están resignando eso. Sí, más vale, más que farmers, te diría los dueños de los runoff, pero por el hecho de que decir, bueno, más vale. Planto más, hago más un área más grande, ¿entendés? Y trato de llevarlo de esa forma, sobre todo también por la falta de personal y todo eso. Todos estos lugares, viste, como que tenés que tener el cuidado es otro, ¿no? No estás trabajando tan al límite como con la Forbi, viste, que tenés que estar todo perfecto.
Sí.
Vos imagínate que el Forbi tenés que plantarlo una siembra de precisión que se le hace, para que haya exactamente la cantidad que más o menos uno estima que hay, porque son centímetros, uno mueve por día, capaz que mueves 1 metro el coso, entonces centímetros más,
Sí.
centímetros menos, te cambia mucho lo que está comiendo la vaca por día.
Ni hablar
Entonces,
de tener una tirada de 500 largo, de 500 metros de largo,
claro.
que vos que te desvíes medio metro, cuando llegás al final le diste 2 o 3 kilos más
Muchísimo,
para la vaca y fuiste.
totalmente. Y sobre todo esas vacas glotonas que se meten y te quieren comer todo antes que las otras, las bullies. Entonces sí, es un cultivo difícil, es un cultivo que a mi punto de vista no me termina de cerrar, no me termina de cerrar realmente. Cada vez que hablo con los clientes de todos los problemas que tienen, al fin y al cabo son más los problemas que las soluciones y al fin y al cabo lo que vos querés, lo que vos necesitás de un buen sistema lechero es tener vacas que estén 100% fit, 100% listas. Al inicio de la primavera, ¿no? Que no tengas duda de que están listas para arrancar la temporada, porque la diferencia la haces haciendo más leche, no ahorrando plata en el invierno, ¿se entiende?
Lo que pasa que, a ver, yo acá me voy a meter en una polémica y decir que el podcast en español y no en inglés, pero por ahí el furor es una opinión mía, ¿no? Que se desde el Foderby como era un negocio para la gente que se dedica a tener runoff, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa? En la misma cantidad de superficie que tenía antes, ahora puede albergar 3, 4, 5 veces más animales y ahí está el negocio, yo creo. Donde por ahí, acá lo que yo vi en Tasmania es que los productores tienen su propio runoff, entonces manejan su propia recría y su propia vaca seca, que no es lo mismo en Nueva Zelanda, donde la gran mayoría las manda afuera. Entonces ahí está donde se vio el negocio de la difusión del fodder y que la gente que se dedicaba a hacer runoff en invierno hacía la diferencia porque tenía un stocking rate muy alto en poca superficie. Que si vos ese productor hoy en día le sacaba el fodder y va a kale o solamente a silo y no va a poder albergar la misma cantidad de vaca.
Sí, y la realidad es que también la mayoría de los farmers usan una mezcla, ¿no? Usan un pado con Fodervir, otro pado con Kale, otro pado con Pactura, y más o menos en general no es uno u otro, ¿no? sino a ambos, pero bueno.
Nosotros le damos el fodervit a las vacas y a las terneritas le damos el cane. Y cuando le pregunté a mi jefe por
Exacto.
qué, dijo que por el tema de los dientes.
Ah, mira vos, ya no lo sabés.
Que por ahí, no sé si me la tiró
Claro.
al ángulo o fue cuando yo estaba aprendiendo inglés y entendí eso. Pero teóricamente, cuando
No, pero puede ser, bro, sí es durísimo.
la ternera está en
Sí.
desarrollo, él vio mucho de como que o se rompen los dientes o les quedan todo doblado y después del dolor no comen. Por eso prefería no darle el
Wow.
fodervit a las vaquillonas de reposición o a las terneras, ¿viste?
Claro. Así que bueno, gente, yo creo que ya nos hemos pasado bien bastante del tiempo, pero la verdad que es muy interesante. Bueno, les agradezco.
¿Hay
Nos queda
una
el
pregunta
turnips.
que estaría
Nos queda el
buena?
turnips. El turnip.
No, y además yo tuve una pregunta que en realidad no es una pregunta mía, sino algo que hablábamos con Martín siempre cuando estábamos farmeando en Nueva Zelanda,
Tenés cuidado porque hablamos
es,
de todo.
o quizás lo hablaron al principio del podcast, guarda, nosotros hablábamos de todo, es por qué no se usa más alfalfa en Nueva Zelanda como pastura, como cultivo, y creo que como cultivo de invierno lo había planteado Martín también.
Bueno, ahí tenés al especialista en
Y era
alfalfa
siempre algo que nos
conectado acá, así que
preguntaban.
qué diga él.
No, resumen, para no, podríamos hacer un podcast específico de alfalfa o del potencial. El
Completo,
res
sí.
sí, el, la verdad que el resumen es que hay cierto temor al uso de alfalfa por el empaste. Hay alguna cuestión en
Sí.
sistemas con ovejas, por ejemplo, hay algunos estudios también que tiene alguna cuestión, no son hormonas porque son fitohormonas que pueden reducir un poquito la fertilidad en lo que son, digamos, ovejas. Entonces, pero ya está súper estudiado, con lo cual la recomendación es sacarlas un poquito antes del periodo de servicio, unas semanas antes, y con eso se soluciona para el caso de ovejas. Y para las vacas lecheras, básicamente es empaste. O sea, el armado de esos, acá en Argentina, que son por ahí franjas, incluso a veces dos, tres franjas por día, el vigilar el boyero, todo eso que, bueno, está muy en la cultura nuestra por el tema del empaste, es lo que todavía le da temor al neozelandés, que para mí es paradójico porque el neozelandés promedio es muy bueno manejando pasto. Entonces me sorprende que tengan
Claro, y
temor
además
de...
ya está lidiando con el fodervit, ¿no es cierto? Ya está lidiando
Por
con el
eso
fodervit,
digo...
que también es problemático de muchas
O sea, está
maneras.
trabajando con algo explosivo, de última. Y hay un millón de herramientas que incluso un neozelandés promedio puede aplicar, los antiempastes en bebida, se puede hacer corte y prureo. Hay un montón de estrategias que te permiten reducir, te diría, a
Rumensin.
cero prácticamente el riesgo. Rumensin, sí, todo lo que es,
Acá se usa
digamos.
bastante.
Por eso,
Ahora, yo estoy
entonces, son
consciente que
estrategias.
con un buen manejo la alfalfa puede durar los 9, 10 años que dura un ryegrass bien manejado. ¿Puede la alfalfa durar todo eso?
Sí, hay lotes, yo vi lotes en vivo, para mí era, yo pensé que era imposible, yo vi lotes de alfalfa de 8 años en el norte de la Isla Sur, o sea, y en Isla Sur había también de 8 o 9 años, había lotes, todo depende mucho del manejo, lo que sí es crítico, que ahí es donde hay que poner el ojo, es en el caso de la alfalfa, que yo incluso pienso es mucho más eficiente, no más eficiente, sino que... Va a necesitar menos agua o va a poder tomar agua de más profundidad. Eso creo que es una ventaja para un sistema de riego, pero sí es mucho más sensible al encharcamiento.
Sí.
Entonces ahí es donde por ahí vos tenés los inviernos húmedos neozelandeses típicos y una vaca arriba de la alfalfa. Eso es un combo bastante malo. Es peor en verano, primavera-verano, el anegamiento, pero digamos, no es una planta que le guste mucho estar con algún charquito. Cosa que el ryegrass por ahí, ryegrass trébol blanco, zafan, andan. Y la alfalfa la vas a ver que esos días, si vos metés las vacas, lo mismo que pasa acá, ¿no? Metés una vaca esos días de mucha humedad y rompés, después se mueren un montón de plantas, ¿no? Tenés enfermedad de raíz y corona.
Che,
Pero
te
bueno.
pregunto, José, así como tenemos el 3000 como número mágico para el pre-grazing del ryegrass y el 1600, 1500 del residual, ¿cuáles serían los parámetros para la alfalfa?
Ahí tenés que hablar el pre-grazing de alfalfa, 1800 kilos, para entrar en primavera estamos hablando, ¿no? Si hablamos de tasas que van en ascenso, no deberías esperar mucho más de eso. La salida puede ser en cero, a diferencia del regás que no necesitas, digamos, dejar remanente para el rebrote. Entonces, lo que se suele hacer es tratar de entrar anticipadamente para tratar de que el último lote que estés comiendo, si se te fue a 3.000 kilos, lo más probable es que te comas el 60%, o el 65%, y si lo comiste en 1.800, 2.000, capaz que te comes el 75-80%. Pero bueno, hay algunas diferencias. Pero hoy hay, además, insisto, en Nueva Zelanda tenés uno de los equipos que más estudió la alfalfa en el mundo. Con lo cual, insisto, es paradójico. Ojo, creció muchísimo la
Claro.
superficie, ¿no? Pero todavía no creció lo que para mí debería, sobre todo en Isla Sur, que
Sí.
están con un montón de limitaciones también de riego y de fertilización nitrogenada. Sería un lugar ideal para decir, vamos a ampliar la superficie de alfalfa y
Sí.
darle más
No,
estabilidad y
claro.
sustentabilidad al sistema, ¿no?
Sobre todo por ahí, más al norte de la Isla Sur, creo que se llama la zona de Nelson, por ahí,
Marlborough,
sí,
la
Nelson.
zona Nelson.
Y esa
Marlborough,
zona
la
por ahí
zona
que
de
es
vino.
medio. Sí, medio
Exacto.
seco, o en la montaña, lo que hay muchos
Sí.
productores ganaderos con oveja, sin
Yo lo
riego,
veo.
ahí yo creo que iría bastante, iría muy bien.
Sí,
Yo lo veo más para los
sin
sistemas
duda.
beef and sheep, ¿viste? O sea, las ovejas y beef. En esos sistemas que son que generalmente, sobre todo pensando en esto de que ya no se puede intensificar, que poner un pivot nuevo en un campo es muy difícil justificarlo y qué sé yo. Para todas esas zonas, yo creo que
¿No
puede
leíste
ser.
el libro ese de este farmer que se hizo muy conocido, que estaba
Sí,
pasando?
el de Doug Avery, el que estuvo por suicidarse.
Sí, que según la
Sí,
alfalfa como que lo salvó, puede ser que él probó
la
y
alfalfa lo
gracias a la
salvó. Es
alfalfa
buenísimo.
remontó. Qué buen libro.
Sí, Doug
No
Avery.
lo
Y el
leí.
libro se llama The Resilient Farmer.
Sí,
Es
tenés que
muy
leerlo.
bueno
Muy
porque.
bueno.
Muy bueno. Porque habla mucho. Bueno, el tipo hace todo a su. Se estaba por fundir, digamos. Él cuenta su vida. Estuvo depresivo, queriendo suicidarse. Y lo va a visitar. A mí me lo recomendó Derek Mood, porque Derek Mood fue el que lo visitó en algún momento y le recomendó, ¿por qué no haces alfalfa?
Era un campo de oveja,
Y
Nico y Gaby.
claro,
Claro.
un campo de ovejas. Y el tipo fue el día y la noche. A partir de eso se volvió fanático, escribió un libro y además, bueno, es un poco un mentor.
Sí, para
Lo
la
que
gente que
también
se quiere
entiendo es que hay.
suicidar y demás, ayuda mucho a los
Claro, porque hay.
productores, ¿viste? Da
Claro.
muchas
Lo
charlas.
que entiendo. Pasa en el mundo, ¿no? Pero en Nueva Zelanda hay una tasa de suicidio muy alta en la población rural, que en general es un fenómeno global, pero está exacerbado por ahí en Nueva Zelanda, sobre todo también por lo que son los kiwis, que son bastante reservados, ellos no hablan. Yo me acuerdo ir al gimnasio, bueno, podemos charlar en otro momento, pero en el gimnasio me acuerdo siempre un cartel en el locker de hombres que decía, It's okay to talk. O sea. El
Exacto,
tipo no es como
es un
nosotros que
tema
vos
salud
te tomás un
mental.
mate con un amigo y le contás, viste, todos los problemas de tu vida y te resuelve los problemas de pareja y
Aunque lo hayas
no
conocido
existe.
hace una hora.
Sí, tal cual, no importa. Se lo contás igual. Ellos
Sí.
no, viste, son súper reservados. Entonces, pero es muy, muy lindo libro también. Si alguno está escuchando, creo que no está la versión en español, pero bueno, es un libro que vale la pena, es muy, muy interesante.
Podemos hacer un podcast haciendo una review del libro y contándolo un poco.
Sería muy interesante. Es más. Me animo a decir, yo no sé si nos va a dar bola, a nosotros a Doug Avery lo invitamos a un congreso y no pudo sumarse en forma virtual, pero qué lindo sería si lo invitáramos a Mutt y a Doug Avery a hablar, en inglés por supuesto, pero
Claro.
ese sería
Qué
un
bien,
gol
metemos.
de media cancha, sería muy interesante. Pero bueno, lo
Bueno.
vamos a dejar ahí pendiente, me gusta.
Lo gestionamos.
Bueno,
Dale,
dale.
bueno,
Bueno,
gente,
mi gente.
muchas gracias por haber estado, muchas gracias por la verdad que muy linda charla, como siempre, sin estructuras, dejando que fluya, ese es nuestro estilo, así que bueno, a los oyentes, muchas gracias por estar, a ustedes, muchas gracias por compartir sus conocimientos y su experiencia, y nos vemos en un nuevo capítulo la próxima semana.
Dale, bueno,
Eso, chicos.
buenísimo,
Gracias,
chao,
Nico.
chao.
Gracias, chicos. Un
Chao, hasta
abrazo.
luego.
Nos
Chao,
vemos.
chao.